Arte Conexión.
Buenas tardes, bienvenidos a Arte Conexión. Hoy les presentaremos un programa dedicado a uno de los festivales más esperados en la ciudad, el Festival Independiente de Teatro Íntimo, FITI, que este año festejará su 13ª emisión.
Para platicar de los detalles del festival, nos acompañan Amanda Quesadas y Ricardo Andrade, integrantes del Centro de Investigación Escénica El Teatrito, institución que presenta este festival.
En música estaremos escuchando una selección que nuestros invitados hicieron para este espacio.
Yo soy Nadia Pérez
y Eleonor Chávez. Comenzamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Iniciamos Arte Conexión dándole la bienvenida a nuestros invitados, Amanda Quesadas y Ricardo Andrade. A continuación, les presentaremos una breve biografía de ellos. Actriz, productora y directora, Amanda es licenciada en actuación por la Escuela de Arte Teatral de Limba. Ha actuado en varias ciudades de México y América Latina, así como en el Conservatorio de Arte Teatral de París. Ha sido docente por más de 6 años en sensibilización artística en educación primaria y media.
Por su parte, Ricardo es director, dramaturgo, actor y periodista. Tiene una especialización en historia del teatro y otra en dirección técnica por el programa México-Estados Unidos con la Three Legged Dog de Nueva York. Además, es autor de diversas obras dramáticas como El momento de saberse, Los motivos de Antígona, Los límites del universo, entre otras.
Damos la bienvenida a Amanda y a Ricardo. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Hola.
Y bueno, antes de conocer los detalles del FITI, queremos conocer los orígenes del Centro de Investigación Escénica El Teatrito. Cuéntenos cómo surge este proyecto.
Pues bueno, el Centro de Investigación Escénica El Teatrito surge en la Ciudad de México en 1999. Un grupo de compañeros que estábamos saliendo de las escuelas, de nuestra formación profesional, nos juntamos, nos dimos cuenta que el teatro que queríamos hacer no era exactamente como nos habían dicho en la escuela, y algunos habíamos pasado por la tradición del teatro independiente latinoamericano. Yo me formé, una parte de mi formación pues fue en Contigo América, un grupo que es producto del exilio del Galpón, en México, que es la parte del galpón uruguayo que se queda en México, y bueno, ahí empecé mis primeros formaciones como teatrero independiente, digamos, y ya después la familia exigió la matriculación y demás, y tuve que hacer al final 2 licenciaturas en teatro. Pero bueno, nos juntó la necesidad de, teníamos algo que decir, la forma en que queríamos decirlo no nos era suficiente, las propuestas que hacían las instituciones públicas, en este caso los espacios del CONACULTA en la Ciudad de México. Era una época donde todavía no gobernaba el PRD la ciudad, era todavía la regencia de la Ciudad de México, y los espacios públicos de la ciudad como tal no existían, ¿no? O sea, siempre estaban hechos para eventos corporativos del partido, entonces único, y entonces, bueno, por ahí ni se podía, ¿no? Y entonces estaban los teatros del Estado, de CONACULTA, que nos ponían ciertas condiciones que nosotros en ese momento no queríamos tener, en el sentido de que queríamos trabajar la investigación de nuestra poética, y decidimos tener un espacio propio, experiencia que ya conocíamos con el teatro independiente, y en un departamento, en una colonia popular de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, se hizo el primer teatrito.
¿Y cómo este origen del primer teatrito llega a Yucatán? ¿Cuáles fueron las razones por las que deciden traer el proyecto a esta zona del país?
Bueno, ahí entro yo al quite, porque, bueno, yo nací en DF, pero llegué a Mérida a los 3 años, o sea, soy yucateca. Me fui al DF a estudiar teatro, Y ahí hago toda la escuela y demás, y encuentro a Ricardo, encuentro a Mario Oliver, encuentro a varios otros que están saliendo de la escuela, saliendo de la formación, que tenemos estas mismas inquietudes. Y es ahí donde empezamos a hacer el teatrito en DF, y Ricardo y yo empezamos a ser pareja, ahí hay algo que es importante, y yo regreso a Mérida tan solo para vacacionar, y entonces Ricardo dice, Mérida es un lugar importante donde tendríamos que llevar un proyecto como este y demás, tratamos de convencer a los compañeros que vivían en DF que se vengan para acá. En algún momento vinieron, pero no lo aguantaron el calor, todo, no aguantaron el ritmo de esta ciudad y se fueron. Entonces venimos a Mérida con esa intención, o sea, ¿por qué llegamos a Mérida? Porque yo soy de Mérida. ¿Y por qué? ¿Cuál es nuestra intención? Todo el tiempo fue hacer las cosas como nosotros queríamos y no como los otros querían. Y toda la centralización de la cultura en la Ciudad de México es hasta ahora muy fuerte, ¿no? Y entonces nosotros era como nuestra propuesta, nuestro granito, decir, descentralicemos, vámonos, vámonos de aquí.
Pero aparte, una decisión, pues me imagino que difícil, porque en ese momento Mérida, bueno, la ciudad no era para nada lo que ahorita ya estamos viendo en cuanto a artes escénicas y en sí el ámbito cultural, ¿no?
Pero a nosotros nos da mucho gusto porque es como el granito de arena que ha dado el teatrito, porque a pesar de que, bueno, hay muchas propuestas con muy distintas formas de acceder al público o de darle al público lo que uno quiere mostrar, el teatrito es un pilar en esta ciudad. Eso a mí me gusta mucho porque entonces, aun cuando llegamos con una intención de, claro, de proponer nuestro proyecto y demás, nunca dimensionas lo que podría pasar, ¿no? Sí dimensionaba porque yo viví mucho tiempo en Mérida y por supuesto decía, pero es que no. Y luego llegar a Mérida y no al centro.
Eso fue muy importante.
¿Descentralizar? ¿No? Descentralizar.
Porque cuando salimos de la Ciudad de México con la idea, esa ya fue una decisión de carácter político de nuestro grupo, decir, bueno, rompamos con los centralismos. Yucatán se prestaba justo porque si esto no funcionaba había un ropaje, digamos, con la familia de Amanda. O sea, no era llegar tampoco a un lugar donde todo fuera inhóspito para nosotros. Y también cuando se empezó a buscar el lugar, porque lo que teníamos claro es que nuestro Centro de Investigación Escénica necesitaba su propio espacio, la primera propuesta que tuvimos fue que no sea el centro de la ciudad de Mérida donde todo pasa, y todavía sigue pasando casi todo al centro, ¿no?
Y bueno, ¿qué les parece si nos platican más de la zona donde está y cómo decidieron llegar a ella? Pero en nuestro siguiente bloque, ya que ha llegado el momento de escuchar la primera melodía de esta tarde, algo de Silvio Rodríguez que nuestros invitados seleccionaron. Platícanos un poco de esta canción.
Pues bueno, esta canción es la música que usamos para el cerrar, digamos, la primera obra que se hizo en el Centro de Investigación Escénica del Teatrito en la Ciudad de México, que se llamaba El Momento de Saberse, y terminaba justo con esta canción. Básicamente toda la selección que tenemos son música que nos ha acompañado en nuestras obras o que han inspirado parte de nuestras obras. Y bueno, esta es, digamos, el principio del origen de la pregunta que nos están haciendo. Con esta canción de Silvio Rodríguez iniciamos nuestro viaje.
Sí, a mí me interesa decir que, bueno, lo dice, ¿no? Te amaré. Y es un tema que nos acompañó en un principio al Centro de Investigación Escénica, y es como esa vibra, ¿no? Es el de saber que crees que puedes hacer todo por el amor, ¿no? Y es por eso es que llegamos y ya no nos importó que fuera una ciudad donde no hubiera nada de lo que nosotros
proponíamos.
Y que
hasta ahora sigue, ¿no? El amor al teatro. Claro. Pues vamos a escucharla.
Te amaré como al mundo. mundo te amaré, aunque tenga final. Te amaré, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda. Te amaré aunque no sea la paz. Te amaré, te amaré lo que queda. Te amaré cuando acabe de amar. Te amaré, te amaré si estoy muerto. Te amaré el día siguiente, además. Te amaré, te amaré como siento. Te amaré con adiós, con jamás. Te amaré. Te amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré. Y después te amaré.
Del amor y otros demonios es una novela de Gabriel García Márquez publicada en 1994. El escritor colombiano toma la idea para esta obra cuando trabajaba de reportero en Cartagena, al ser enviado a cubrir la noticia sobre el derrumbe del convento de Santa Clara y presenciar el vaciado de las criptas funerarias. Ahí recordó la historia de Sierva María que su abuela le contaba, una niña cuya cabellera le arrastraba como una cola de novia, que había muerto del mal de rabia por la mordida de un perro y era venerada por los pueblos del Caribe por sus muchos milagros. El éxito de la novela ha traspasado las páginas impresas, originando una ópera y una versión cinematográfica.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Con esta voz.
Seguimos en Arte Conexión, acompañadas por Amanda Quesadas y Ricardo Andrade, con quien hemos platicado del Centro de Investigaciones Escénicas, el Teatrito, y bueno, ya conocimos cómo es que llega a Mérida, y queremos conocer por qué eligen la zona donde está, precisamente hablando un poco de la descentralización cultural, ¿por qué eligen esta zona?
Bueno, creo que sucede por dos partes. La primera, o una que hoy es muy importante para nosotros, es porque fue una decisión de carácter político de nuestro grupo salirnos del centro geográfico de México y del centro del lugar al que fuéramos. El Teatrito también se pensó en Baja California, Mexicali era una opción, y bueno, después salieron otras opciones, finalmente fue Mérida, y llegando a Mérida esa fue una decisión. La otra, pues es una decisión ligada a la historia particular o personal de Amanda o familiar de Amanda, porque el lugar donde fue el primer teatrito, algún tiempo fue la casa donde vivió Amanda cuando era niña, ¿no? Y resultó que justo se estaba rentando en ese momento, que se conocía a la gente que lo rentaba, y había como muchas facilidades para decir este es el lugar, ¿no?
Sobre todo porque no sé ahora cómo esté para rentar, pero en ese momento rentar y decir que ibas a hacer un teatro, nadie entendía el qué. ¿Está qué? ¿Un teatro en una casa? ¿Cómo? ¿Por qué? Y la señora que nos rentó, como nos conocía ya de antes con la familia, dijo, ay, hagan lo que quieran, ¿no? Entonces no se metió nunca a ver qué es lo que hacíamos y qué dejábamos de hacer. Y eso nos dio también mucha libertad para investigar sobre el espacio escénico también, ¿no? Porque muchas veces alquilas un espacio y no te dejan pintar, no te dejan mover, no te dejan nada, ¿no? En este caso hacíamos todo lo que quisiéramos en el espacio sin ningún problema.
¿Y este primer espacio en qué zona fue de la ciudad?
Fue en Chuburná de Hidalgo, al norte de la ciudad de Mérida, un colonia que tiene poco tiempo de ser parte de la ciudad de Mérida, en realidad era una comisaría. Hay Chuburná Puerto y Chuburná Pueblo, nosotros estaríamos en Chuburná Pueblo. Y bueno, no sé, tiene unos 60 años que es parte de la ciudad de Mérida. No sé, en realidad no poco, sé sí. Cuánto, pero no más de eso, es relativamente poco. Y que guarda mucho de eso, es decir, tan solo en la primera calle que estuvimos, porque el Teatrito sigue en la colonia Chuburná y esa también fue... cuando salió la posibilidad de adquirir un espacio que ya no fuera rentado, que fuera un espacio de la asociación civil, resultó que había un lugar en la misma colonia y decidimos mantenernos ahí. Es una colonia que comparte una característica especial que es, por una parte, es muy popular, es una zona que fue muy marginal durante mucho tiempo, donde ahora hay una gran burguesía, y entonces lo mismo te encuentras con un vecino que tiene una manzana completa para su casa y una calle completa que es una familia maya que vive ahí desde...
generaciones.
Pues, y que atrás, en últimas fechas también se ha convertido en una zona de mucho, de flujo, ¿no? Porque está como en medio de diferentes zonas habitacionales de la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso también debe influir en la dinámica del espacio.
Sí, mira, también algo importante que con esta intención de salirnos de la gran ciudad y decir de la gran ciudad, de la ciudad, y llegar a Mérida y decir no, el centro no, porque yo también conocí un poco la dinámica que se daba a nivel cultural en Mérida y sabía que lo que pasara, aún en ese entonces, pasaba en el centro, ¿no? Y entonces le digo, no, vámonos a otro sitio donde yo conozco. Y también acceder o dar acceso más bien a otro tipo de público, ¿no? También nuestra intención era, veníamos de una ciudad donde iban, los que iban a vernos eran gente de teatro, compañeros de teatro, amigos de teatro, o sea, todo era teatro, ¿no? Y dices, y bueno, yo quiero hacer teatro para la gente, no para mis amigos nada más, ¿no? Que también quiero, pero para el público, llegar a ellos. Entonces, una intención fue llegar a esta colonia, hacer labor, que ha sido difícil, ¿eh? Muy difícil, hasta ahora. Pero bueno, la gente sabe que en su colonia tiene un teatro. Que vaya o no, bueno, es otra cosa.
Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la siguiente pieza musical de esta tarde?
Ah, bueno, esta pieza se llama Tema de los Mosquitos y es de León Jacob. Esto también lo usamos, esta pieza la usamos en una apuesta infantil que tuvimos. Una obra para toda la familia, le llamamos, y así comenzaba la obra. Es una pieza, si la escuchamos, bastante fuerte, pero yo creo que los niños escuchan, ven y ven más cosas violentas en la televisión, en otros medios, que una canción que tiene una intención muy clara.
El gorrión le quitó la casa al hornero. Una vez de rapiña picoteaba un cordero. La lechuza se prendió de los ojos.
Zona Maco es una feria de arte contemporáneo anual que reúne en la Ciudad de México a especialistas, coleccionistas y galerías de diversas partes del mundo. Este proyecto fue iniciado por Célica García en 2002 y se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para la exposición, promoción y venta del arte contemporáneo internacional en nuestro país. Está conformada de 5 secciones: general, nuevas propuestas, zona Maco Sur, arte moderno y diseño. La edición de este 2015 se llevó a cabo el pasado mes de febrero en el Centro Banamex y contó por primera vez con la presencia de las galerías internacionales Victoria Miró de Londres, Rafaela Cortese de Milán, Paul Kasmin de Nueva York y Bon Barta de Basilea.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad,
103.9 FM y 1120 AM en Mérida. En Mérida. Y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión.